Estás escuchando Los Profes del Pasado, tu podcast sobre historia.
La noche caía pesada sobre las murallas casi destruidas de la ciudad. El agua del Cuerno del Oro chocaba con los salientes y daba una sensación de falsa paz. Dentro de los muros, en la ciudad que una vez había sido una de las más impresionantes del mundo, los últimos y exhaustos defensores esperaban el ataque. Ya habían rezado al cielo, ya habían preparado sus maltrechas armas. Su mirada esperaba más allá del campo de batalla, a los fuegos de las fogatas que marcaban la posición del ejército invasor. Allí, del otro lado, miles de otomanos aguardaban la señal que los haría lanzarse hacia lo que esperaban que fuera la conquista final. Habían pasado casi 2 meses atacando, intentando sortear las defensas de la ciudad. Hoy era el día. Esperaban que hoy fuera el día. La señal se dio alrededor de 1:30 a.m. La última batalla había comenzado. Ese era el día en el que se veía el fin de Constantinopla.
Fua, Santi, dijimos que íbamos a hablar de la caída de Constantinopla nomás. Eso fue muy épico.
Bueno, Tommy, es que no podemos empezar de otra forma. Es un tema muy grande.
Me encantó. La verdad que tenés razón. ¿Te parece si arrancamos?
Excelente, dale.
Entonces, vamos a tener que retroceder un poco más en el tiempo. A varios años antes de lo que vos narrabas. Así respondemos a la siguiente pregunta. ¿Qué fue Constantinopla y por qué su caída fue tan importante? Constantinopla fue, durante siglos, la capital del Imperio Romano de Oriente. Se ubicaba a ambos lados del Estrecho del Bósforo, en la actual Turquía. Fue fundada por el emperador Constantino en el 324 d.C., sobre lo que antes había sido una colonia griega llamada Bizancio. Por eso al Imperio Romano de Oriente también se lo suele conocer como el Imperio Bizantino.
Una pregunta, Tommy. Si se llamaba Imperio Romano de Oriente, ¿significa que hubo uno de Occidente?
Exacto. En sí, ambas partes formaban parte de un único imperio, el más que conocido Imperio Romano. Pero en el 395 d.C., el emperador Teodosio I decidió dividir administrativamente el imperio en dos, Occidente y Oriente, como una posible solución a las consecuencias de la crisis del siglo III. Así, la división se mantuvo hasta el siglo V, momento en el cual se da una disolución y transformación de las estructuras imperiales en Occidente tras las invasiones bárbaras, quedando en pie solamente el Imperio Romano de Oriente.
Si mal no recuerdo, justamente el Imperio Bizantino pasó a ser una parte esencial del equilibrio europeo. Tenía un gran prestigio por su legado cultural, que bebía de la tradición griega y romana, y además era un pivote importante en las relaciones comerciales, ya que funcionaba de nexo entre Oriente y Occidente, siendo por demás una potencia militar que se enfrentó, con mayor o menor éxito, a las oleadas de árabes y otros pueblos que buscaban expansión territorial sobre el continente europeo.
Es más, te digo algo, Santi. La primera cruzada se da tras el pedido de ayuda del emperador bizantino tras las conquistas del sultanato selyúcida. Solo que bueno, ya para ese entonces la relación del imperio bizantino con los reinos de Europa Occidental ya no era muy buena.
¿En serio? Era por el tema religioso, ¿no?
Y principalmente sí. En este punto estamos inmersos en la Edad Media, donde el cristianismo en Europa va a tener un rol fundamental en muchos niveles. Solo que entre Occidente y Oriente había dos tipos de cristianismo: la Iglesia Católica en Occidente y la Iglesia Ortodoxa en Oriente. Las diferencias eran varias, como por ejemplo en las doctrinas o en cuestiones teológicas. En el año 1054 se dio lo que se conoce como el Gran Cisma de Oriente, que significa la ruptura total en cuestión religiosa.
Sí, y se pone mucho peor. En el 1204, la República de Venecia, por razones comerciales, desvía la Cuarta Cruzada, que obviamente iba a ser destinada a recuperar Jerusalén en manos de los árabes, a Constantinopla, a la que terminan conquistando. Así, el territorio del Imperio Bizantino es dividido en unidades políticas, muchas a mano de los cristianos de Occidente. Recién en el 1261, la situación va a cambiar cuando Miguel VIII, paleólogo, logra conquistar Constantinopla, restaurando el Imperio Bizantino. Pero el daño ya estaba hecho. Nunca más sería la potencia de antes. Debería lidiar con otros reinos e imperios que ambicionaban sus territorios.
Olvídate. Ya para el siglo XIV, el Imperio Bizantino apenas le van a quedar una porción de sus territorios de Europa. La decadencia es muy marcada, Santi. Hasta en la capital van a vivir menos personas. Así llega el Imperio Bizantino a su caída, que pasa en...
Che, para un poquito.
¿Qué pasó?
Nos está faltando algo. Falta otro protagonista, me parece a mí, en esta historia. El Imperio Otomano. Mientras que para este punto el Imperio Bizantino ya existía hace siglos, el Imperio Otomano surge recién en el siglo XIII en Asia Menor, en un momento bisagra. Las dos potencias se disputaban la región que estaban concentradas en sus propios problemas. Mientras que el Imperio Bizantino se estaba recuperando de los estragos causados por la Cuarta Cruzada, por su parte el Sultanato Selyúcida se encontraba luchando contra la expansión mongola. Así, uno de los tantos reinos tribales que rendían tributo al sultanato comenzó a conquistar y a anexionar a otros reinos. Este estaba dirigido por Otman, de quien posteriormente tomaría nombre el Imperio Otomano.
O sea que aprovecharon el momento.
Y yo diría que sí. Así, cuando este sultanato colapsó ante las hordas tártaras y mongolas, en el 1299 Otman reclamó de facto el liderazgo que, igualmente, ya tenía. Así comenzaba la historia del Imperio Otomano, que desde su nacimiento no dejó de expandirse territorialmente. Ya hacia el siglo XIV, incluso pese a las disputas internas o las sucesiones y las amenazas extranjeras, el Imperio Otomano había crecido hasta dominar partes de Europa y volver vasallo incluso al Imperio Bizantino, o mejor, lo que quedaba de él.
Y qué raro que no lo conquistaran directamente.
Mira, te digo que lo intentaron, y varias veces, pero Constantinopla era una ciudad muy bien defendida, y todos esos intentos quedaron muy en la nada. Hasta que en 1451 asume un nuevo sultán, Mehmed II. Este ansiaba ser quien conquistara Constantinopla, lo que le permitía no solamente unificar los territorios orientales y occidentales del Imperio Otomano, sino además poseer un punto estratégico desde el punto de vista militar y comercial. Además, obvio, de poner fin a la presencia cristiana en Occidente. Recordemos que el Imperio Otomano era de religión musulmana. Así, durante dos años, Mehmed II preparó a su ejército para invadir al Imperio Bizantino, además de encargarse de aislarlo comercial y territorialmente para evitar que éste recibiera apoyos externos. Acá es donde empieza la guerra que va a sellar la caída de Constantinopla.
El 7 de abril de 1453 fue el día que estalló la guerra. Las fuerzas en batalla eran dispares. Del lado otomano contaban con 80.000 tropas, 100 navíos y algunos de los cañones más grandes de la historia hasta ese momento. Por su parte, los bizantinos tenían apenas 8.000 hombres y 26 navíos, pero una ciudad con defensas muy sólidas.
Lo cierto es que sí, el Imperio Otomano contaba con muchas más fuerzas que las bizantinas. No solo tenía casi 100.000 hombres, sino que contaba con la mayor flota otomana reunida hasta la fecha, con una importante batería de cañones. De hecho, acá, en esta batalla, va a demostrar la efectividad que tenías en los asedios. ¿O no, Tommy?
Exacto, Santi. Por no contar a las tropas de élite de los jenízaros, que era una fuerza formidable. Pero ojo que pese a la diferencia de fuerzas, los bizantinos tenían con qué aguantar, ¿eh? Constantinopla está muy bien defendida. Estaba ubicada sobre el Bósforo, lo que le daba una triple defensa. Al norte se encontraba el Cuerno de Oro, un puerto que contaba con una cadena que se unía entre este y la ciudad de Gálata, en la otra orilla, y que impedía que los barcos pasaran. Al sur estaba el Mar de Mármara, y era imposible asaltar las ciudades de ahí. Y al oeste estaba la muralla de Teodosio II, que para atravesarla había que pasar por una fosa de 9 metros de profundidad, una muralla externa y luego una muralla interna. Todo esto con torres de defensa cada 50 metros como mucho.
Sí, y justamente por esta razón el asedio va a durar alrededor de 2 meses. Porque, por más que los bizantinos eran pocos, apenas contaban con apoyo de algunos genoveses, dirigidos por Giovanni Giustiniani Longo, y menos armas. Las defensas permitieron soportar todo ese tiempo. Aparte, acordate que los otomanos habían aislado geográficamente a Constantinopla. No iba a llegar ayuda.
Sí, y con este panorama inició el ataque otomano. Se basó principalmente en 3 estrategias. La primera, rellenar el foso para asaltar la ciudad. La segunda, bombardear la muralla día y noche para destruirlas. Y tercero, quebrar la cadena que impedía pasar por el Cuerno de Oro para avanzar con la flota.
Igualmente, pese a estos intentos, no van a tener éxito. Los bizantinos volvían a vaciar la fosa, reparaban las murallas y la cadena, por su parte, resistía. Recién el 18 de abril se va a dar el primer ataque de la infantería otomana, que va a intentar pasar por las brechas de las murallas. Pero los bizantinos van a tirarles fuego griego, un arma incendiaria compuesta por salitre y betún, capaz de arder hasta en el agua. Así, los ataques otomanos van a ser repelidos una y otra vez.
Ya para este punto, a donde la ofensiva no estaba avanzando, todo lo que quería Mehmed II era atravesar la cadena del Cuerno de Oro. Y acá Santi se da una de las mayores hazañas de esa guerra. Como no se podía pasar por la cadena, los otomanos decidieron rodearla. Así sacaron varios navíos del agua, lo pusieron sobre estructuras con ruedas y los trasladaron por tierra hacia el otro lado de la cadena. Todo esto de noche y en secreto, talando el bosque para abrirse paso. Así se abrió un nuevo frente mientras la ciudad seguía siendo bombardeada.
Imagínate, Tommy, días y días atacando y resistiendo. Los otomanos intentaban asaltar la ciudad desde cualquier lado, pero todavía resistía. Incluso se llevó a cabo una guerra subterránea, con los otomanos excavando para poner explosivo bajo las murallas y los bizantinos haciendo lo propio para evitarlo.
Era una guerra a todo o nada. Pero lo cierto, Santi, es que los otomanos estuvieron, la verdad, muy cerca de rendirse.
¿En serio? ¿Y por qué no lo hicieron?
Por un eclipse lunar. No, en serio. Existía una profecía que decía que Constantinopla no caería mientras la luna brillara. Así que mientras los otomanos festejaron al ver el eclipse y tomaron fuerzas, los bizantinos casi que aceptaron que era su final.
Así, hacia el 29 de mayo, los bombardeos crecen y parten de la muralla cae. Los otomanos aprovechan y lanzan su ataque final. Hordas y hordas de otomanos se lanzaron contra los últimos defensores bizantinos. Pero si bien estos resistieron durante un tiempo, finalmente se rindieron. Los otomanos entraron a la ciudad y masacraron a toda la población. Incluso el cuerpo del emperador Constantino XI jamás fue encontrado, al menos por lo que se ha trascendido oficialmente.
Y así cayó Constantinopla. Había pedido ayuda a los cristianos de Europa Occidental, pero estos no habían respondido. Sola, Constantinopla aguantó todo lo que pudo. Pero ese día de 1453, finalmente cayó el último resabio del Imperio Romano.
Teniendo en cuenta todo esto, ¿se puede considerar la caída de Constantinopla como el fin de la Edad Media? Tradicionalmente, se considera a este acontecimiento y a la posterior llegada de los españoles a América como el final de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna. Pero lo cierto es que no es posible definir con exactitud el fin y el comienzo de una y de la otra. Se trata de un proceso muy complejo, que inicia antes de la caída de Constantinopla y que sigue incluso mucho después.
Claro que igual se puede considerar a esto como un acontecimiento importante y que tuvo mucha influencia. Contribuyó a un cambio de mentalidad, puesto que muchos intelectuales bizantinos huyeron a Europa Occidental llevando consigo la herencia cultural griega y romana, cosa que contribuyó al desarrollo del Renacimiento. Además, la caída del Imperio Bizantino interrumpió las rutas comerciales entre Europa y Asia y llevó a que se buscaran nuevas rutas por el mar, lo que derivó en sí en la llegada europea a América.
En el caso del Imperio Otomano, por su parte, pasó a ser una de las potencias de Europa Oriental. Mehmed II transformó Constantinopla en la capital de su imperio, ahora llamada, en su actualidad, Estambul. El Imperio Otomano, por su parte, existió hasta finales de la Primera Guerra Mundial, cuando desapareció tras ser uno de los países derrotados. Es decir, hablamos más o menos de 500 años.
Exacto, Santi. Tremenda historia, ¿no?
La verdad que sí, Tommy. ¿Nos vemos en el siguiente episodio?
Dale, Santi. Un saludo a vos y a todos los oyentes. Chau.
Acabas de escuchar a los profes del pasado. No olvides buscarnos en Instagram como @profesdelpasado para encontrar mucho más contenido relacionado con diferentes temas históricos. Nos vemos en el siguiente episodio.